Juan capítulo 12, del 1 al 11, dice: Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Una gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermana. Vamos a orar. Señor, a través de este pasaje tan hermoso, muéstranos tu belleza. Muéstranos, Señor, cómo la devoción, Señor, que cada uno de nosotros como discípulos debemos tener. Queremos honrarte, Señor. Cada canción, la enseñanza de la escuela dominical, todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Entonces, ayúdanos para poner al costado las cosas que tenemos que hacer hoy día o aún en esta semana. Y para enfocarnos en quién tú eres. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la prédica es La respuesta amorosa a Cristo. La respuesta amorosa a Cristo. Hemos llegado a un punto crucial en la carta de Juan. Al final del capítulo 11 fue la conclusión de Jesús dirigiéndose a los judíos incrédulos de Jerusalén. Los capítulos que quedan son Jesús hablando a sus discípulos en privado. Los versículos 1 al 11 del capítulo 12 es una historia que se basa en algunas personas que vieron el valor de Jesús y otros que no vieron ese valor. John Piper dijo esto: es algo hermoso cuando el valor de Jesús y el amor de sus seguidores coinciden. Es precioso. Y como vimos la semana pasada, los líderes religiosos decidieron oficialmente el orden de captura a Jesús. El capítulo 11, versículo 57, dijo, y los principales sacerdotes y fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Así que Jesús se dirigió a Efraín, que quedaba 19 kilómetros de Jerusalén. Ahora, en esta escena tenemos Marta, María y Lázaro, que estaban sumamente agradecidos con su Mesías que resucitó a su hermano de entre los muertos. Así que quisieron honrarlo invitándonos a una cena dedicada a él. Es algo hermoso cuando los discípulos tienen el deseo de honrar a Jesús, sirviéndole con todo lo que son y todo lo que tienen. Entonces vamos a ver el primer punto. La cena. En versículo 1 faltaba 6 días para la Pascua. Ahora, la Pascua era y es una importante fiesta judía de primavera en que se celebra la libertad de Israel, recordando el éxodo de Egipto hace más de 3,000 años. Así que Jesús y sus discípulos fueron a Betania, que quedaba 3 kilómetros de Jerusalén. Ahora vamos a pensar esto. Recuerda, había un orden de captura. Ahora solamente está 3 kilómetros de Jerusalén. Él se acercó a Jerusalén para cumplir su propósito. Él no huyó de su misión de redimir a su pueblo. Él no hizo eso. Él quería mostrar la valentía y la confianza que él tuvo en el Padre, en su misión. Y el apóstol Juan quería recordarnos que este hombre que se llamaba Jesús y se llama Jesús, no es cualquier hombre, es el Mesías. Entonces los sacerdotes habían planeado detener y matar a Jesús. La fama de Jesús estaba a su punto tope porque había resucitado a Lázaro de entre los muertos y muchos se convirtieron en sus discípulos, el discípulo de Jesús. Entonces eso le molestó a los líderes, a los fariseos que gobernaban a Israel bajo el dominio romano. Esos oficiales, vamos a decir, esos sacerdotes, fariseos, se sentían amenazados por Jesús porque les quitaba su posición, su poder y su papel como líderes. Creían que iba a desequilibrar lo que tenían con Roma y provocar que fueran aplastados por ellos. Eso es lo que ellos pensaban. Y el pueblo judío pudo ver, hablar, tocar a Lázaro, un testimonio vivo de la divinidad de Jesucristo, entonces querían matarlo. Acá tenemos, querían matar a Jesús. Querían matar a Jesús físicamente, porque él estaba caminando. Nosotros lo queremos hacer espiritualmente. Queremos someter y poner a Jesús en nuestros bolsillos para que Jesús puede rendirse a nosotros. Pero no es así. Nadie puede someter a Jesucristo, ninguno de nosotros. Él es el Salvador. Él es Dios. Entonces, en el versículo 2, le hicieron una cena para honrarlo. Qué hermoso es ver a verdaderos discípulos dándole todo a Jesucristo, porque la mayoría de las veces le damos las sobras de lo que tenemos y de lo que somos. Esa es nuestra tendencia. Yo le voy a dar a Jesucristo las sobras. Y la gente va a decir, no, no soy así. Así es. Cuando termino mi trabajo, ahí voy a honrar a Dios. Cuando yo pago lo que yo tengo que pagar, ahí yo voy a honrar a Dios. Tenemos la tendencia a darle a Dios la sobra. ¿Sí o no? Así es. Y muchas veces, tengo algo que hacer. Después voy a la iglesia. Así somos. Tenemos la tendencia de darle a Dios la sobra. Entonces, Marta, María y Lázaro decidieron ignorar el orden de captura y en su lugar le hicieron un banquete en su honor. Eso sí es fuerte. Al hacer una cena, ellos también se convirtieron en cómplices y seguramente fueron marcados por los líderes religiosos. Ellos también son discípulos de Jesús. Y no solamente eso, me imagino que fueron marginados del templo. Hicieron todo lo posible para atacar a los discípulos de Jesús. Y quiero que vean cómo cada uno de ellos honraron y amaron a Jesús. Marta sirvió a Jesús y a los invitados. Lázaro estaba sentado en la mesa mirando a su Salvador. Tan impresionado estaba con él. Ese hombre lo resucitó espiritualmente y físicamente. Yo asumo que todo fue planeado por ellos y que conocían el riesgo de invitar a Jesús. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Jesús siempre valdrá el riesgo de cualquier cosa con que el mundo nos amenace. Siempre vale la pena. Jesús siempre vale la pena. A mí no importa lo que dice el mundo. Él siempre vale la pena. Y si Dios permite que yo pierdo mi vida, Él es Dios y Él sigue siendo bueno. Si Dios me quita todo, Él me va a dar el pan de cada día, porque así dice su palabra. Él cumple con su palabra. Si Dios me quita la vida, eso significa que mi misión en este mundo ha terminado. Y Él me quiere en mi casa, la casa de Él. Jesús salió para preparar un lugar para mí, para ustedes que son discípulos. Nada como cristiano, como discípulos de Dios, se pierde. Tiene algo, un peso eterno. Y nosotros nos olvidamos eso. Entonces, ¿qué me lleva al acto de amor de María? María, que era probablemente una mujer soltera. Y las mujeres, dame un poquito de contexto histórico. Las mujeres casadas nunca se soltaba el pelo en público, porque era una muestra de una moral débil. Así que el hecho de que ella usara su cabello habría provocado dudas entre las personas que estaban mirando. ¿Cómo esa mujer se va a soltar el pelo en público? En el relato de Mateo 26:7, no tiene que ir, y Marco 14:3, que son eventos paralelos a este acá, Jesús estaba en la casa de Simón el leproso. Y creo, eso significaba que María y Marta estaban ayudando a atender a los invitados. Y entonces María hizo algo impresionante. Ella tomó 300 gramos de perfume costoso. 300 gramos. ¿Ustedes han visto la lata de Coca-Cola? Esos casi 300 gramos. 300 gramos de un perfume costoso. Y este perfume se extraía de la planta que se encontraba en el norte de India e Italia. Era cara porque era importado y necesitaba un volumen enorme para producir 300 gramos. Y para Marta, para María, para Lázaro, el perfume que se utilizó para Jesús era costoso, totalmente costoso. Valía la pena. ¿Usted sabe cuánto costaba ese perfume? 300 días de trabajo. 300 días de trabajo costaba ese perfume. Y lo usaron en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vale la pena. Porque Él era y es digno de recibir todo el honor. Ellos le dieron algo valioso. Nosotros le damos lo que sobra. Yo quiero que ustedes vean. Ese es lo que hizo ella. El relato de Mateo y Marco dice que ella ungió su cabeza, y en el relato de Juan dice que ungió sus pies. Ahora, vamos a entender un poquito más. Cuando ellos comían, había una mesa pequeña, era bajo. Entonces, yo puedo ver que ella ungió no solamente su cabeza, sino sus pies también. Ahora, lo que escandalizó a los invitados, que fue, ella usó tanto perfume. Si tenemos una lata de perfume acá que cuesta casi un año de tu salario, tú vas a tomar un gotero así y usarlo, así, y extenderlo así, y así lo vamos a hacer. Ella usó esos 300 gramos sobre su cabeza y sus pies. Lo usó todo. Y después usó su pelo para limpiar los pies de nuestro Salvador. Manejar los pies era algo humillante. Y normalmente lo hacían los siervos, los esclavos de la casa. Y después ella hizo algo, una vez más, culturalmente apropiado. inapropiado, soltó su pelo y limpió sus pies al Salvador. Primeramente usó todo el perfume, soltó su pelo y limpió los pies de su Salvador. A ella no le importaba la vergüenza. A ella no le importaba la percepción o las consecuencias de sus actos. Quería mostrar su amor y devoción a su Mesías. No le importaba el costo. No le importaba nada de eso. Ella usó todo por el Salvador. Y déjame decirte algo. En la cruz, Jesús también toma nuestra vergüenza. La vergüenza que ella recibió por ser eso, Jesús lo tomó también en la cruz. Y no solamente eso, Dios le vistió con un honor eterno. Entonces la casa se llenó de olor de perfume. Ahora nosotros estamos pensando en un perfume, pero piensa en el olor de servicio al Mesías que ella demostró, que Lázaro demostró, que Marta demostró. La casa se llenó de perfume, ese olor de perfume. Y a veces nosotros podemos decir, wow, mucho perfume puede sofocar. No. Este perfume fue hacia el Señor. Era un recordatorio que la unción se usaba, el perfume, ungir, se usaba ¿con quién? Con reyes y con muertos, en cual Jesús iba a cumplir ambos. Él cumple ambas funciones. Ella usó todo eso, demostró ese acto de amor, de dar todo por el Mesías. No le importaba el costo. Y nosotros nos cuesta simplemente venir a la iglesia. Nos cuesta dar el tiempo. Nos cuesta dar el recurso. Ella le dio todo. 300 días de trabajo. Se lo dio. Y después Judas se quejó en versículo 4 al 6. 4 al 6, Judas se quejó. Judas fue mencionado por el apóstol Juan como la persona que iba a traicionar a Jesús. Judas vio a María y la reprendió. Yo quiero que ustedes vean esto. El incrédulo está reprendiendo el Hijo de Dios. Y muchas veces eso pasa. El incrédulo quiere reprender el Hijo de Dios. Y el versículo 5 dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Suena piadoso, ¿sí o no? Amén, los pobres. Un trabajador recibía un denario por el salario de un día. Uno. Eso significaba que el perfume costaba el salario de ¿qué? Un año, casi un año. Era extremadamente caro. Y quiero que vean esto. Judas pensó que el perfume utilizado para adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios, era malgastado. Eso es lo que él pensó. Usar todo lo que ella tenía era malgastado en Jesús. Dime si eso es lógico. Y según él, Jesús solamente era un hombre, un maestro, pero no era su Mesías. La reprensión de Judas a María sonaba como se estaba preocupando por los pobres, lo cual era y es un principio bíblico según Levítico 19, no tiene que ir. Pero de hecho, según el relato de Marcos y Mateo, algunos de los discípulos creyeron las palabras de Judas. Y ellos sintieron indignación por despreciar el perfume sobre el Mesías. Creyeron a Mesías. Sí, podíamos vender eso y dárselo a los pobres. Sin embargo, el apóstol Juan declaró en versículo 6 los verdaderos motivos de Judas. Dijo esto no porque se preocupaba por los pobres. Ahora, vamos a tomar una pausa acá. Él dijo que estaba preocupado por los pobres, ¿correcto? Pero que en realidad, ¿cuál era su corazón? No le importaba nada de ellos. Él estaba mintiendo. Él estaba dando una apariencia, como todo está bien. Sino que era un ¿qué? Ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de los que se echaba en ella. ¿Tú sabes lo que significa eso? Robaba. Pero yo quiero que vean esto. Enmascaró su mala intención con palabras religiosas y con conocimiento bíblico. ¿Recuerda cuando Jesús tentó Satanás tentó a Jesús? ¿Usó la palabra de Dios, sí o no? Para engañarlo. ¿Qué está haciendo Judas? La misma cosa. ¿Por qué está haciendo la misma? Porque es hijo del diablo. Todo lo que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y entonces él está haciendo lo que su padre hace. ¿Y a quién lo está haciendo? Contra los hijos de Dios. Y en este caso particularmente, contra María. Y déjame decirte, hay algunos cristianos que hacen lo mismo. Dicen que si quieres ser bendecido, debes sembrar una semilla. No a la iglesia, al ministerio personal de esa persona. Algunos pastores dicen, tienes que venir a la iglesia. No porque ellos te quieren acá, porque quieren sus bolsillos. Quieren su cartera. Yo justo estaba hablando con mi mamá sobre esto acá. Y ella me contó de un pastor que dijo, bueno, tú tienes que mantener los hermanos acá. Si no, vamos a perder nuestro huevos de oro. Vamos a perder el dinero. Eso fue de un pastor. No le importaba las personas. Le importaba lo que las personas tenían en sus bolsillos. Y cuanto más personas hay más bolsillos. Y cuanto más bolsillos hay más dinero. Yo he escuchado algunos líderes de jóvenes. Yo quiero ser líder de los jóvenes. ¿Por qué? Porque quieren abusar de ellos. Suena piadoso, ¿no? Yo quiero ser líder de jóvenes. Pero ¿sabes por qué quieren ser líder de jóvenes? Porque quieren aprovecharse. A Judas no le importaba a los pobres. Él vio una oportunidad de ¿qué? Robar parte de su dinero. Él quería robar. Él estaba enojado porque perdió una oportunidad de beneficiarse. Se enojó. 300 días de salario. Yo podía tomar 10%. Él estaba pensando así. Judas se molestó porque malgastaron el perfume que costaba el salario de un año en Jesús. Se molestó, pero déjame decirte algo. Él lo vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Finalmente recuperó su dinero. Lo que perdió ahí, lo ganó de esta forma. Porque el ladrón no pierde. Él va a buscar la oportunidad. Su corazón estaba lleno de codicia, el amor al dinero y odio hacia Jesús. No sé, sus acciones, porque no era hijo de Dios, lo llevaron a qué? Menospreciar a Jesús. Y según él, Jesús no valía la pena. A diferencia del corazón de Marta, María y Lázaro, que estaban llenos de amor y alegría por Jesús. Y sus acciones resultó en ver lo más valioso que un perfume caro. le dieron mucho. Le dieron todo a Jesús. Y no importaba el costo, las amenazas que venía del mundo. Entonces Jesús viene a la defensa de María. Déjame decirte algo. La venganza es del Señor. Él va a venir a tu defensa. Esté quieto y sepa quién es Él. Versículos 7 y 8. Jesús reprende a Judas. Él defendió a María, reprendiéndola específicamente diciendo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Y esto no significa que María le sobró un poquito de perfume, porque ella lo usó en la cabeza y los pies de Cristo, sino que lo que ella hizo era para su entierro. Él iba a morir. Y según Mateo y Marco, ella lo estaba preparando para su muerte. María estaba tan agradecida y enamorada con su Salvador que pensó nada valía más. Nada valía más para negar. Él le quiere esto, toma. Quiere mi vida, toma. Quiere mi dinero, toma. No dudó, porque Jesús vale la pena. Y déjame decirte, para alguno de nosotros Jesús no vale la pena. Le damos lo que sobra. El corazón de María estaba lleno de amor hacia su Salvador. Y el dinero no le importaba. Escúchame, el dinero no le importaba. ¿Cuántos de nosotros estamos enamorados con dinero? No lo vamos a decir, pero en nuestras acciones sí lo dice. Estamos enamorados con el dinero. Ella estaba enamorada con Jesús, Judas estaba enamorado con el dinero. Y le dio tres razones para que le dejara en paz a María. Uno, porque ella lo iba a guardar para el día de su sepultura, versículo 7. Ella sabía que Jesús era la resurrección y la vida y fue testigo de ello con su hermano. Ella no estaba totalmente consciente del plan de Dios, pero guiado por el Espíritu Santo, usó el perfume para preparar su cuerpo. Dos, siempre tendrá a los pobres con hecho, versículo 8. Judas debió preocuparse por los pobres, y eso está bien, pero el novio de la iglesia estaba presente con ellos. Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo estaba presente. El Dios de Judas era el dinero. El Dios de María, de Lázaro, de Marta, era Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dijo en Timoteo, el amor al dinero es la raíz de toda ¿qué? Maldad. Mateo afirmó que no se puede servir dos señores, o servimos a Dios o al dinero. Judas amaba el dinero, que significaba que era hijo del diablo. Y María amaba a Cristo. Y cada uno sirvió a su amo. Uno era un ciego espiritual. Y los otros tres eran hijos de Dios. Entonces cuando ella usó esta cantidad, vamos a decir, de perfume, él vio un escándalo. ¡Ah! Todo es el dinero. Porque él quería llenar sus bolsillos. Tres, Jesús reprendió a Judas, recordándole, a mí no siempre me tendrán. El versículo 8. El tiempo de Jesús en la tierra estaba llegando a su fin. 6 días más iba a ser crucificado. Judas no puede comprender que estaba en la presencia de Dios. Y aunque él y todo el mundo fue creado y sostenido por él, no podían ver que Jesús era el Mesías. No pudo ver el valor supremo de Jesucristo. Porque él vio el valor del dinero. Y siguió el dinero. Siguió el dinero. Porque ahí estaba su corazón. Entonces vemos algo bien, vamos a decir, profundo, versículo 9 al 11. Entonces la gran multitud de judíos se enteraron que Jesús estaba allí y vieron no solo por causa, y vinieron, disculpa, no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. Corrió la noticia de que Jesús estaba allí y algunas personas fueron a ver a Jesús y a Lázaro por curiosidad. Se acercaba la Pascua. ¿Usted sabe cuántas personas estaban en Jerusalén? Miles de personas estaban en Jerusalén. Ahora, ellos no estaban interesados tanto en Jesús personalmente, sino en la emoción de nuevas noticias. Piénsalo de esa manera. Cuando nosotros estamos manejando la cultura, qué sé yo, estamos manejando, y hay un accidente en el otro lado, no tiene nada que ver con nosotros, hay tráfico en ambos lados. ¿Por qué? Todo el mundo quiere ver qué está pasando. Y el accidente no está en esta carretera, está en el otro lado. Hay un divisor en medio. Y ellos aún así, hay tráfico en ambos lados. ¿Sabe por qué? Porque quieren ver. Ellos no están interesados en las personas. Ellos están interesados porque algo está pasando. Entonces todos los carros se van lento para mirar qué pasa. Y después siguen su día. Porque quieren ver algo nuevo. Es interesante lo que estamos viendo acá. Había una gran multitud de personas interesadas en Jesucristo y Lázaro. Porque algo nuevo ocurrió. Ahora, en la psicología, hay algo que se llama la psicología de las multitudes. Que se define como los individuos que se dejan influir por un gran grupo mayor. Entonces, cuando hay un grupo, vamos a decir, hay un grupo de 200 jóvenes, son más capaces de hacer cosas que no van a hacer solo. Yo te doy un ejemplo. En 1977, había un corte de electricidad en Nueva York por 25 horas. ¿Qué pasó en Nueva York? Anarquía. Anarquía. No había luz por 25 horas. 300 millones de dólares en daño. Saqueos, vandalismo, incendios. Además, 1.600 incendios. Porque la psicología de la multitud estaban interesados. Y ahí vimos la naturaleza pecaminosa cuando no hay consecuencias. Destruyeron a Nueva York en 25 horas porque vieron que nadie le iba a agarrar. Ellos podían robar supermercados, tiendas, llevarse las cosas a la casa y quedarse tranquilo. El pueblo de Israel estaba interesado en Jesús y Lázaro. Querían verlo, pero eso no significa que se iban a someter. Solamente las ovejas que Dios le dio al hijo, ellos se iban a someter. Pero el sumo sacerdote, los encargados de la vida religiosa, como los abogados, jueces, policías de hoy en día, querían matar a Jesús y a Lázaro. ¿Por qué? Porque muchos estaban creyendo y abandonando a los sacerdotes. Entonces dieron el orden de matar no solo a Jesús, sino también quería matar a Lázaro. Hombres inocentes, porque Lázaro fue testimonio de la divinidad de Jesús. Es interesante lo que vemos acá. Tenemos varias respuestas a Jesús. Pero yo quiero que ustedes vean algo. Y no pierdan esto, porque se aplica hoy día. Cada uno dieron 100% a su amo. Cada uno. María, Lázaro, dieron 100% a su amo, que era Dios, Jesucristo. Judas dio 100% a su amo, que era Satanás. Una persona amará u odiará a Jesús. No hay un término medio en el cristianismo. O lo amas o lo odias. Y algunas personas dirán, yo no odio a Jesucristo. Simplemente no soy religioso. Yo no odio a Jesucristo, pero yo no soy religioso. Tú eres hijo de Satanás. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Otros van a decir, Jesús es uno de los caminos hacia Dios. Otros dirán, no creo en religión porque es tontería. Es para personas que no son educados. Eso es lo que van a decir. Y lo interesante, esas personas que dicen, es para personas que no son educados, nunca han leído la Biblia. Y me está mostrando la falta de educación de tu persona. Yo le hago la pregunta, oh, ok, ¿ha leído la Biblia? No, entonces tú eres un tonto igual. Bien lógico. Pero ellos no lo ven así. No, se molestan. Eso es lo que ellos dicen. O tú vas a amar a Dios o odiar. No hay otra forma. Jesús dijo, ustedes me aman, me obedecerán. Si me aman, me obedecen. Y eso significa lo contrario. Si le desobedecen, significa que no lo amas. Y lo contrario de amor es ¿qué? Odio. Es bien fácil. La vida es bien claro, simplemente nos cuesta para abrazarlo. Por favor, vaya conmigo a Juan 15, 18 al 20, por favor. Juan 15, 18 al 20. Cuando lo tenga, digan amén. Okay. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que ustedes. Interesante. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdese de que la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ok, vamos a pensar en esto. Acá tenemos Jesús hablando y él dice que el mundo nos va a odiar, ¿sí o no? Ok, entonces cuando yo escucho personas predicar en la calle, ellos dicen, ven a Cristo, tu vida va a ser mejor. ¿Eso es cierto? Todo lo contrario. Es un engaño, es una estafa. Ven a Cristo porque ya tus problemas económicos van a mejorar. ¿Eso es cierto? No creo. Ven a Cristo porque tu familia se va a mejorar. No, eso tampoco es cierto. Hay principios que nosotros podemos aplicar y sí nos va a ayudar. Pero ser un cristiano consistente te va a costar. Hay dos formas de responder a Cristo. Abrazarlo o rechazarlo. Amarlo o odiarlo. Someterse a Él o rebelarse contra Él. Y yo te voy a mostrar la diferencia a través de este pasaje acá. María respondió apreciando a Jesús por encima de las normas y las percepciones culturales. No le importó nada de usar un perfume que costaba todo un año. No le importó que ella tomó la posición de sierva, un esclavo, de ungir su cabeza y sus pies. No le importó soltar su pelo en público, que era una deshonra, para secarle los pies de su amo. No le importó ponerse del lado de Jesús para ser marginada por los líderes religiosos. No le importó, aunque hubiera un orden de captura para Jesús, aún así celebraron a su Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús vale la pena. Así es que cada uno debemos responder dándole todo. Si tú le das 50%, estás robando. Si tú le das 99%, le estás robando. Él merece todo. Y así es que nosotros debemos responder, abandonando todos nuestros preceptos religiosos y honrando a Cristo, presentando nuestras vidas como sacrificio vivo en servicio a Él. Significa amarlo sistemáticamente, por encima de todas las cosas. Y la palabra acá que yo quiero que ustedes vean, por encima de todas las cosas. Hombres, tenemos la tendencia de amar al trabajo y al dinero sobre todas las cosas. Mujeres, tenemos la tendencia de amar a nuestros hijos sobre todas las cosas. Tenemos la tendencia de amar varias cosas, educación, estudios, novio, novia, qué sé yo, por encima de Dios. Y eso se llama idolatría. Ahora, el problema que tenemos en la iglesia hoy día es que nuestra dignidad, derechos, circunstancias, trabajo, traumas pasados, educación, malas decisiones y todo lo demás va antes que Dios. En lugar de renunciar a todo por Cristo, le damos lo que nos conviene cuando nos conviene. Le damos a Dios lo que nos conviene a nosotros cuando eso es lo que hacemos. No importa. No nos importa la doctrina, la santidad, porque nosotros somos primero en nuestras vidas. Así es. No queremos darle a Dios todo, porque queremos adorar a nosotros mismos. Segunda Timoteo 3, 1 al 5, nos dice que en los últimos días habrá muchos problemas, porque las personas amarán ¿a quién? A sí mismas. Vamos a amarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Eso es lo que nos vemos hoy día? ¿Un amor a nosotros mismos? Vamos a amar el dinero, vamos a jactarnos, ser orgullosos, eso no es lo que estamos viendo. Pregúntase. Responde como Lázaro, María, en su devoción a Dios, o eres simplemente un espectador que viene a ver a Jesús, pero a la distancia, bueno, no me ve lo que pasó, nada más. Pero no se quieren someter. O peor, son como los líderes religiosos y quieren matar a Jesús. ¿Cómo responden a Jesús? Y voy a hacer otra pregunta. Y yo quiero que levanten sus manos. ¿Cuántos de ustedes dicen que Jesucristo es la persona más valiosa en sus vidas? Levanten sus manos. Yo lo digo. Amén. Yo voy a decir como 70%. Acá dicen eso. Y eso es excelente. Pero, ¿cómo podemos saber eso, si eso es cierto? Esa es la pregunta importante. Por nuestra obediencia a Dios, dedicación a Cristo, dedicación a la iglesia local, los recursos que utilizamos para su reino, como María utilizó ese perfume de un año y no dudó ni un instante en hacerlo. María amó a Jesús más que el dinero, el tiempo, la percepción pública o incluso una amenaza a su vida. Y esa es la devoción que Dios busca de cada uno de nosotros. Mira, tú no estás haciendo un favor a Dios viniendo a la iglesia el domingo. No lo estás haciendo. Tú puedes ser dominguero todos los días. Cada domingo por un año. Tú vas a venir cada domingo fielmente. Pero si tu vida no cambia, de lunes a sábado, algo está mal. Si tú no quieres obedecer la palabra de Dios después que alguien te confronta, algo está mal. Si tú quieres vengar a Dios o a un hermano, yo no voy a la iglesia, porque el hermano o la hermana me hizo A, B, C, D. No está mal. Dios requiere una devoción total no importa el costo. Marta y María se integraron totalmente a Cristo sirviéndole. Lázaro era la prefigura de un nuevo cristiano. Ahí están los tres, sirviendo a Dios. Ellos demostraron lo que sucede cuando Dios te cambia. Una devoción 100%. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le dan a Dios 100%? Esa es la pregunta. Porque si tú quieres que tu vida sea una fragancia a Cristo en el cuerpo, tú tienes que ponerte de rodillas a los pies de Jesús y rendirte a Él. Y hay muchos de nosotros que no queremos rendirnos. Venimos a la iglesia, nos sentimos bien, a veces damos ofrenda, pero no queremos someternos 100% al Señor. María de Dios, 100%. Todo. El dinero, todo. Su servicio, todo. Su vergüenza, todo. La percepción, todo. Porque Jesús valía la pena. La pregunta que tú tienes que hacer, si es Jesús vale la pena para ti. Porque muchos de nosotros vamos a decir que Él vale la pena, pero en la práctica, Él no vale la pena. Dios nos está mostrando una devoción de 100%. De 100%. Nadie se va a casar acá con una persona que te va a decir, yo te voy a amar 70%. ¿Te va a casar con esa persona? Y sería loco si te casas con esa persona. Pero eso es lo que hacemos con Dios. Dios, me voy a casar en mis términos. Te voy a dar lo que yo quiero darte. Y los que son casados saben, el matrimonio es negarse 100%. Morir al yo y servir a tu cónyuge. ¿Cuánto más a Dios? Tenemos que morir al yo y darle 100%. ¿Y cómo tú le puedes dar 100% sirviendo a la iglesia? Dándose sus recursos. Dando en el servicio de los hermanos. Leer la palabra de Dios todos los días. Gozarte en la presencia de Dios. De que nosotros nos acostumbramos a un cristianismo débil. El cristianismo dentro de muchas iglesias es flojo. Venga el domingo, si tú tienes pasión, si tú tienes ánimo, te voy a poner como líder. Y después cae en fornicación. Y después abandona las cosas de Dios. Porque hemos bajado el estándar de Dios. Dios requiere 100%. ¿Quién soy yo para bajar ese estándar? Yo como pastor, vos rendí cuenta por cada uno de ustedes. Y si se molesta conmigo, moléstanse. Pero yo te voy a decir la verdad. Porque si no están dando 100%, algo está mal. O no eres creyente y evalúa. Puede ser que no eres creyente. O es un creyente bien inmaduro. Porque Mateo 13 nos dice que hay trigo y cizaña. Yo siempre espero que en esta iglesia va a haber cizaña. Siempre. Entonces vamos a predicar. El pastor iba a enseñar. Yo voy a predicar. Y no vamos a bajar el estándar. No lo vamos a hacer. Vamos a confrontar en amor y gracia. Porque en realidad yo voy a rendir cuenta por ti. Yo. Ustedes no van a decir, yo voy a rendir cuenta por ustedes. Tú te puedes molestar conmigo, pero yo prefiero que tú te molestes conmigo y entre el reino de Dios. Que es, yo sé tu amigo, pero tú vas al infierno. Yo prefiero eso. 100%. El estándar es este acá. Yo no lo puedo bajar. Y María mostró que ella lo puede hacer. Y si ella lo puede hacer, nosotros también lo podemos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos para darte el 100%, Padre. Para entender que a un 90% es una falta de respeto a tu persona, a tu carácter, a tu divinidad. Que cada miembro, incluyendo mi persona, Señor, cada uno de nosotros, te demos lo máximo en servicio para tu gloria y la iglesia local. Que nuestro cristianismo sea un aroma, Señor, una fragancia preciosa a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.